Antes de nada, si eres autónomo o empresa o estás pensando en serlo, Billing es el programa de facturación que te ayuda a ahorrar tiempo. Puedes crear y enviar tus facturas en menos de un minuto, conocer en tiempo real su estado, factura recibida, vista, aceptada o cobrada, y almacenarlas en un lugar seguro y accesible estés donde estés. Y lo mejor, Billing es un programa de facturación gratuito adaptado a las necesidades de tu negocio. Controla el estado de tus facturas en todo momento. No importa si utilizas Word, Excel o tienes un programa de facturación, son 100% compatibles con otros sistemas y puedes subir las facturas desde tu ordenador. Además, tus clientes podrán recibir tus facturas en línea y pagarte en un clic. Solo tienes que entrar en borjagiron.com/factura-fácil para empezar a crear facturas de forma gratuita. Recuerda, borjagiron.com/factura-fácil. El entrevistado secreto de hoy nos va a enseñar a emprender. Nos va a decir su experiencia y cómo elegir si ser autónomo o empresa. Algo muy, muy interesante, así que estate muy atento. ¿Cuántos posts, cuántos artículos publicar al empezar con un blog? ¿Cómo promocionar este blog? ¿Cómo ganar dinero con esta página web, con este blog? ¿Cuánto tiempo tardó su blog en despegar? Nos va a contar trucos para conseguir más conversiones. Un error que cometió con su blog, que puede que hayas cometido tú también y que yo he cometido también, y que puede que te sientas identificado. ¿Cuál es su post más leído? Que también tienes el enlace en las notas del programa. ¿Cómo delegar? ¿Cómo montar un negocio online? ¿Cuál es su día a día? ¿Qué herramientas usa para emprender? Y además nos va a contar más de 100 acciones para multiplicar tus resultados. Soy Borja Girón, esto es Triunfa con tu blog, con mi voz un poco resfriada. ¡Comenzamos!
Le doy a grabar.
Perfecto, cuando usted quiera.
Vale, esto está grabándose ya y en cuanto compruebe que se va a emitir bien, está en público, vale, perfecto.
Esto es como la tele, tú me dices cuando se encienda el pilotito rojo.
Sí, eso es.
Hasta ese momento podemos hacer lo que queramos.
Bueno, también se puede hacer lo que se quiera, esto queda bien. Luego, al final de esto, como grabo hasta el final, o sea, ya estamos grabando, ¿vale? Entonces, hay veces que quedo grabando al invitado, cortamos el directo. Pero luego para el podcast, si hablamos entre tú y yo, aunque no suelo decirlo, si veo que no decimos nada raro, pues sí. Se queda grabado y queda muy natural. En plan, pues nada, quedamos para esto, ¿te acuerdas? No sé qué. Y luego se lo comento al invitado, digo, oye, voy a poner esta parte. Dice, ah, perfecto. Vale.
Sí, o sea, alguna toma falsa, así que pueda ser graciosa.
Efectivamente. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. En esta ocasión tenemos a otro emprendedor con un blog con bastante tiempo, ya hace que lo creo, ahora nos va a contar el blog, el proyecto desde su trinchera. Y como siempre, empezamos directamente con la ronda de preguntas. No vamos a conocer al invitado secreto de hoy hasta el final, a no ser que justo le veáis, estéis viéndonos aquí en directo y le conozcáis. Empieza por F, su nombre. Dinos algo que hayas descubierto y que seguramente desconozca la gente que tiene un blog, que tiene un negocio online.
Pues fíjate, lo que yo he descubierto, que tal vez alguno ya lo haya escuchado, es que para mí el montar el blog es una de las formas de desarrollo personal más potentes y de aprendizaje más potentes. Porque cuando tú tienes que escribir sobre algo y quieres dar lo mejor cuando estás escribiendo, compartiendo ese contenido, ese conocimiento, te obliga sí o sí a reflexionar sobre eso, a informarte más o aprender más sobre esa materia. Y luego, aparte, muchas veces con los comentarios que la gente hace, bueno, pues te dan unos buenos insights, digamos, ¿no? O puntos para reflexionar. O sea, que sí, me parece que es una de las formas mejores para aprender y desarrollarse profesional y personalmente.
Y además nos ayuda a crear un podcast, ¿no? Como es tu caso, tenemos un montón de contenido, o sea que perfecto. Animamos a todo el mundo a que cree su propio blog, como siempre hacemos. ¿Cuánto tiempo tardó tu blog en despegar?
Pues a ver, en el caso mío tuve suerte, bueno, suerte, ya sabes, no sé, suerte, circunstancias, casualidades, oportunismo. A ver, no tardó demasiado, pero porque lo lancé, o sea, el registro del dominio lo hice en el 2006, pero el lanzamiento del blog como tal fue en el 2009, que fue cuando empezó un poco, o al menos mi percepción aquí en España, despuntar un poco Twitter. Gracias a José Miguel Bolívar, un buen amigo que me insistió de tienes que meterte en Twitter, y yo era el primero que reconozco de pregunta, pero ¿y eso para qué? O sea, ¿eso qué es y para qué sirve, no? Que sí, que para promocionar el blog que va muy bien y tal, Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que me metí en Twitter a los 3 meses, empecé a dar mucha guerra y a ir a eventos, etcétera, etcétera, que era el momento en el que podías cruzar la península ibérica de evento en evento sin pisar el suelo y sin pasar por casa, de hecho. Y la verdad que eso ayudó mucho a darlo a conocer, la verdad sea dicha. Entonces, bueno, en ese sentido, fue gracias a esas circunstancias que se dieron que, bueno, que pudo ser más rápido de lo que a lo mejor hubiera sido en otro momento, ¿no?
Cuéntanos un truco que te haya ayudado a crecer con tu blog, ya sea de marca personal, alguna acción concreta, algún beneficio, algo que haya te haya ayudado a crecer más con tu blog.
Hombre, a ver, muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, yo sí he aparecido en medios. Yo tengo 2 empresas. Una desde hace 22 años y esta, que es la que tiene el nombre del blog, que no vamos a revelar aún todavía, que esta tiene 12 años. Desde que me dedico a esa actividad, digamos, ¿no? Vale, en ese sentido, sí han, en la faceta anterior de la empresa, de la otra empresa, qué complicado es esto de hablar en secreto.
Además, en directo, ¿eh?
Además, en directo. Sí tenía alguna aparición en radio y demás, ¿no? Pero bueno, había sido algo muy puntual. Gracias al blog y al desarrollo de la marca personal del blog, con lo que todo acompaña de redes sociales, etcétera, sí es verdad que, por ejemplo, mi presencia en medios ha sido muchísimo mayor, me ha sido más fácil el poder tener esa presencia, el darte a conocer, es decir, en, como decíamos antes, desarrollo de una buena marca personal que, bueno, que pueda convertirse para algunas personas en un punto de, bueno, de localización de información, de contenidos, etcétera. Y en cuanto a cosas que me han ayudado y que además yo recomendaría es fijarse en cuáles son los canales de comunicación que están utilizando los influencers de tu sector. Y dentro de esos canales, evidentemente, pues bueno, hacerlo lo mejor posible, escribir el mejor contenido posible y buscar la manera de que estos influencers, pues lógicamente, les apetezca, quieran compartir en redes sociales, como decía antes, en mi caso fue Twitter, ¿no? Quieran compartir tu contenido, porque eso evidentemente ayuda muchísimo a acelerar el crecimiento y la divulgación de tu blog.
¿Cuál es el mayor miedo al que te has enfrentado y cómo lo superaste?
Pues fíjate, yo, así que recuerde, creo que el mayor miedo, puede parecer un poco tal, pero fue, de verdad, iba a decir una palabra que no... Mejor no decirle así en abierto, ¿no? Decir,
que nos bloquea bueno, luego YouTube, ¿no?
No sé, que YouTube de repente tal. Pero vamos, que se me pusieron a la altura del cuello o para arriba. Fue que en plenacrisis.com, con la otra empresa que yo tenía, que es una empresa de temas de .com, en el año 2001 justo surgió una oportunidad de comprar un piso para convertirlo en oficina y me lié la manta a la cabeza y lo compré. Y esto fue, la decisión la tomé, pues, pocos meses de caer en la crisis o cuando estamos ahí ya y después de la caída de las torres, digamos, ¿no? Y claro, como concepto es bonito, pero cuando te das cuenta de la obligación que ya acabas de asumir con el banco, que a nivel económico hasta, no recuerdo muy bien, pero creo que era incluso inferior al alquiler que pagaba de oficina, ¿no? Pero claro, esto ya no es un alquiler que dice, bueno, las cosas van mal, cierro y se acabó. No, tienes 30 años por delante de asegurarte hacer algo con eso, ¿no? Y leches, os... Uf, ahí se pusieron de verdad, ya digo, de corbata, digamos.
Al final esas situaciones pues nos ayudan luego a cuando vuelva a pasar o cuando puede pasar otra cosa, ¿no? A pensarlo mucho más. Pero bueno, también se aprende, ¿no? De esas cosas y
también digo que fue la mejor inversión.
Mira, pues bueno.
Se sale adelante, fue la mejor inversión porque fue en el 2001. Y luego después fue cuando vino toda la subida del mundo inmobiliario antes de la famosa caída. Sí. Por lo cual, bueno, pues ahí tuve la oportunidad de comprar mejor, ¿no? Pero, jolín, uff, se te hace muy cuesta arriba cuando de repente, sin tú tener ningún tipo de control, viene una crisis de ese calibre, tú tienes empleados, te dedicas precisamente al mundo de las .com, es decir, no es una charcutería que dice, bueno, a mí esto no me afecta, no, aquí sí afectaba y mucho. Uf, y no sabes cómo vas a pagar ya no las nóminas. Que hubo meses de pagarlas, pero con todo el dinero ahorrado, pero de esto que vas viendo que se va gastando, sino que además tienes un compromiso con un banco, que eso es otro nivel. O sea, eso ya es otro nivel de compromiso.
Y en ese caso, ¿cómo solventaste? Aunque nos salgamos un poco del tema, pero yo creo que es interesante cómo fue la evolución y cómo saliste de eso, ese
fíjate,
momento.
No me da ninguna vergüenza reconocerlo. Mi primera reacción fue decirle a mis padres, os lo vendo, pavos. Bueno, ni os lo vendo porque tampoco estaba comprado. Es decir, o lo quedáis vosotros y yo me lo quito. Creo que dije eso a los 2 meses de haber firmado, más o menos. O sea, fue como, por favor, ¿en qué me he metido, no? Pero bueno, cuando la verdad que en ese sentido fue de mucha ayuda. Cuando dijeron, no, quédatelo tú y si por lo que sea tú no pudieras, ya veríamos cómo ayudarte. Hombre, eso es un respiro. cuando tú tienes a personas, vamos, iba a decir muy cercanas, en este caso, vamos, absolutamente cercanas, ¿no? Pero bueno, personas de tu entorno que te quieren, que sabes que te van a dar un respaldo, que a veces a lo mejor no es el mejor respaldo que te pueden dar, pero que en cualquier caso es un respaldo, es decir, que no estás 100% solo. También puntualicemos una cosa en esto. Las dos empresas que yo tengo, soy socio único, que esto también es un detalle a tener muy en cuenta, que no compartes ni las cargas, ni las decisiones, ni el riesgo, ni los miedos con otras personas, ¿no? Entonces, cuando estás en una situación de esa de solo emprender, digamos, ¿no? De socio único, y aún así tienes personas a tu alrededor que te dicen, venga, no te preocupes que vamos para adelante. Hombre, es un alivio. No resuelve el problema, pero por lo menos...
Sabes que hay un plan B, ¿no?
Sí, o hay una red por lo menos que sí. No se ve muy clara, pero parece que hay una red que si te caes algo amortiguará en parte esa caída, ¿no? Y luego después la otra alternativa es simplemente pa'lante. Es decir, esto a nivel de mindset, a nivel mental, es fundamental. Es decir, recrearte y regodearte en lo que ha pasado o en lo que pueda llegar a pasar es lo peor que puedes hacer. Es decir, lo mejor que puedes hacer en ese momento es en tu mente tener qué puedo hacer para que mañana sea mejor. No es que mañana, fíjate tú, sí, no, eso son elucubraciones. ¿Qué puedo hacer para que mañana sea mejor? Aunque solo sea 0,1 mejor, ok. Si eso es llamar a 4 clientes, aunque te digan no, es positivo, aunque te hayan dicho que no, porque al menos les has llamado, saben que existes. Algún día dirán que sí. Pero si no les llamas o no haces tal, antes que de ti, a lo mejor se acuerdan de otro. Por lo cual, siempre mirar hacia adelante con ese planteamiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer para garantizarme que mañana sea mejor, o al menos yo por mi parte, haberlo puesto todo? Y bueno, y por supuesto, acordarse de una cosa, es que todas las crisis, por suerte la .com duró menos que esta última que hemos vivido, pero todas las crisis en la historia de la humanidad han pasado. Es decir, estamos hablando de valles y cimas. Si hay una cima, es porque hay un valle. Porque si no, sería una planicie, es decir, ¿no? Ahí sí que no hay cimas ni valles, pero si hay un valle, es porque ha habido una cima y antes o después vendrá otra cima, seguro. Seguro.
Nos has comentado que tienes ahora un par de empresas. ¿Por qué no? ¿Te has hecho autónomo en algún momento y luego pasaste a empresa? ¿O empezaste directamente a empresa? ¿O por qué no empezaste como autónomo? Porque eso yo creo que mucha gente que estamos aquí empezando, que tenemos un negocio online, yo soy autónomo, nos lo hemos planteado, ¿no? Y más cuando en tu caso eres el único. Es un solopreneur, que lo has comentado, es un término bastante conocido. Y bueno, coméntanos un poco tu experiencia. Sí.
A ver, en mi caso, el porqué, el motivo de todo esto es muy sencillo. Es porque la primera vez que yo monté la primera de las dos empresas, la monté con otro socio, la metí con dos socios, por lo cual pues hicimos sociedad. La broma duró, creo fueron 7-8 meses, fue allá por el 96. A los 8 meses, perdón, a los 3 meses de habernos separado, yo me quedé con la empresa porque ellos no querían continuar, yo sí quería continuar. Me asocié con otra persona, que esta sí que fue un error aún todavía mayor, porque a esta persona la conocía de nada, o sea, me la habían casi presentado, pero bueno, es un error que corregimos con velocidad, duró 3 meses, o sea, fue visto y no visto. Y en ese sentido, ahí me arruiné absolutamente, o sea, me quedé sin un duro, sino con deuda, tuve que ponerme a trabajar por cuenta ajena, y cuando decidí, además lo recuerdo perfectamente, en mayo creo que fue mayo del 99, volver a constituir sociedad, etcétera, porque en ese momento, bueno, estaba la cosa ahí un poco en el limbo, digamos, el negocio, cuando lo planteé, ya sí planteé el hacerlo solo, el hacerlo en solitario. Y como dices, sí podía haberlo hecho en plan autónomo. Para mí no fue ni siquiera una opción, porque como yo ya tenía el tema de nombre de empresa, estaba todo registrado y tal, para mí fue simplemente un reactivar lo que ya existía. Ahora, si cambiamos la pregunta y me preguntaras, si ahora volvieras a empezar, ¿qué harías? Sí, porque ya digo que ahí las circunstancias me llevaron a un lugar concreto, ¿no? Yo sí empezaría como empresa, no como autónomo. El motivo es muy sencillo. A ver, si te lanzas en plan, vamos a probar, bueno, pues cualquier cosa es válida. Si te lanzas en plan de esto, voy a ir para adelante, o sea, esto es como Aníbal, el Cartagenés, ¿no? Cuando dijo... encontraremos un camino, lo crearemos. O Hernán Cortés cuando quemó las naves y dijo, solo queda una opción, tirar para adelante, ¿no? Si nos lo planteamos así, yo creo que la empresa tiene un montón de ventajas. Puede que sea un poquito más caro a nivel a lo mejor de gestoría, a nivel a lo mejor de impuestos, pero a la hora de limitar responsabilidades, por ejemplo, si coges una SL, responsabilidad limitada, a la hora de ser visto por otras empresas, por ejemplo. No eres un autónomo. Un autónomo al final es un freelance, es que eres tú solo, aunque tengas un equipo de 10 personas detrás de ti, pero la sensación que das al exterior, si vendes a empresas, es que eres muy pequeñito y eso significa un nivel de riesgo más alto a la hora de contratarte. Mientras que cuando vas como empresa, es un empaque muy distinto a la hora de presentarte en otras empresas, en otros departamentos de, digamos, pues eso, de recursos humanos o de informática o de lo que toque, ¿no? Yo, en ese sentido, vamos, no tengo ninguna duda. Creo que la diferencia en coste merece la pena notablemente.
Voy a tener que pensarme el hecho de cambiarme a SL o a empresa. ¿El mayor problema que tengas en tu día a día y cómo tratas de solucionarlo?
A ver, problemas yo creo que es todos los días, ¿no? Porque al final nos pagan por esto. O sea, quiero decir, el que no tenga problemas debe de tener muy poco beneficio. Es decir, al final nosotros yo creo que nos traen los clientes sus problemas y somos los que lo tenemos que solucionar y por eso nos pagan. Ahora, si me preguntas el mayor o el que nuevamente me puede poner en un momento dado la tensión arterial por las nubes, pues básicamente nosotros en una de las dos empresas tenemos varios servidores, damos servicios de hosting a clientes. Y cuando tenemos un ataque de hacking es cuando, evidentemente, bueno, pues la tensión aumenta por momentos. ¿Por qué? Pues porque, como suele ocurrir y como Murphy dice, ¿no?, y manda, estas cosas no te vienen un lunes a las 10 de la mañana que dices, qué buen momento para un ataque de un hacker. Te vienen momentos, pues, como por ejemplo, agosto, que es un gran clásico de ataques de hacking, de spam, etcétera, o, como nos pasó en una ocasión, 9 de la noche, 24 de diciembre. Que claro, es el peor momento porque no solo tú estás comiendo o cenando, perdón, con la familia y a lo mejor el que más y el que menos ha tomado ya alguna copa de algo, sino que todas las personas que evidentemente te pueden ayudar están ahí. Entonces, para mí, yo creo que eso es uno de los momentos más complicados. Y para mí la mejor forma de resolver esto, siempre, sin excepción, es tener un buen equipo. Es decir, si tú tienes empresa, da igual que seas autónomo o seas SL, sino el concepto empresarial, no puedes estar solo. Tienes que tener un equipo porque tú no puedes ser el que más sepa de todo, o de servidores, o del software del servidor, de sistemas, o de justo de hacking, etcétera, etcétera. Entonces, te tienes que rodear un equipo que normal, en muchas ocasiones ni siquiera es propio, sino son tus propios proveedores, tus colaboradores, para que aun pese a que sea 24 de diciembre y 9 de la noche, entre todos podamos dar una solución a ese problema. Seguramente no sea la solución perfecta, pero la que humanamente, dadas las circunstancias, sea mejor. A lo mejor pues es suspender una serie de dominios por donde ha venido el ataque hasta que al día siguiente, pues bueno, con un poco más de sentido común o más coherencia, digamos, dadas las circunstancias, pues se puede investigar cuál es el agujero, taparlo, etcétera. Pero por lo menos parar la filtración, parar el problema, ¿no?
Estamos hablando con el creador del podcast Código Emprendedor, con el creador del blog desdelatrinchera.com, que ya, de hecho, aquí la gente que está en el chat en directo, hay algunos que han comentado que ya saben quién es. Bueno, recordaros que podéis darle corazones, dar super corazones, darle a me gusta en YouTube, compartirlo ahora mismo por si os está gustando la entrevista. Y continuamos, en un momento sabremos quién es exactamente y nos comentará a qué se dedica. Aunque ya estamos sabiendo un poquito de él, el mayor error que hayas cometido con tu blog.
Vamos, aquí, igual que en otra cosa, te puedo decir, pues no sé, aquí, sin ningún lugar de duda, y además, sé, no es consuelo de tontos, pero sé que no estoy solo en esto, sé que a muchos nos ha ocurrido, es montar el blog con FeedBurner, en lugar de montarlo con un autorrespondedor tipo MailChimp o GetResponse, etcétera, para generar una lista, y en lugar de dejar a FeedBurner que, bueno, pues haga sus envíos como le parezca a él, pues gestionarlo tú y hacer envíos, digamos, más periódicos que lo que es el hecho mero de he publicado un nuevo post, ¿no? Ese ha sido un error garrafal, porque además no es el típico error que dice, bueno, estuve 3 meses. No, estuve años. Estuve años con FeedBurner. Entonces, o sea, madre mía.
Bueno, FeedBurner, para el que no lo sepa, es simplemente un gestor que tiene Google, que suele venir con Blogger y que directamente lo que hace es la gente deja su email y automáticamente manda un aviso de que se ha publicado un nuevo artículo. Pero claro, es muy sencillo, no se controla nada, no tenemos la lista de los usuarios y efectivamente suele ser un error. Pero bueno, algo es algo, hay gente que ni empieza con lista, o sea que...
Sí. Hombre, podía haber sido peor, podíamos habernos matado.
¿Cuál es tu post más leído y por qué crees que es el más leído?
Pues, fíjate, el post más leído es Levántate, además leo aquí el título, lo tengo, Levántate, jamás te rindas, tienes el poder de lograr todo lo que emprendas. que es un post que además invito al que lo quiera que lo vea, porque a mí me encanta, no porque sea mi post, sino por el vídeo que está incluido en el post, que es un trocito, que no los oigan los de las GAE, es un trocito de la película de Rocky. Bueno, un trocito muy pequeño, no hace daño a nadie. Vale,
esto queda entre nosotros y no lo pondré en las notas del programa.
Está en YouTube, esto es lo de siempre, ¿no? Si está en YouTube, ¿quién hace la piratería? ¿Soy yo? ¿Fue el que lo copió? Porque yo no lo edité, o sea, yo lo copié de aquí y de allí, o sea, que bueno, en fin, esas cosas. Y es uno que precisamente a su hijo, Rocky Balboa, le da una lección, bueno, a su hijo en la tele y al mundo entero en general, nos da la lección de lo importante que es levantarte, de lo importante que es no acomodarte, de lo importante que es darnos cuenta que la vida, como él dice, nos va a golpear una y otra vez, que lo importante es que nosotros nos levantemos. Lo que no podemos esperar es que la vida no nos golpee, que todo sean almohadas y espuma, es decir, para nada.
Nos tomamos un descanso en el camino para agradecer a Metric Spot, la herramienta de análisis web y auditoría SEO a la que tienes acceso durante 7 días completamente gratis desde borjagiron.com/metricspot. Agradecer a MailRelay, la herramienta de email marketing, que tienes acceso también gratuito desde borjagiron.com/MailRelay. A Metricool, la herramienta definitiva para analizar, gestionar y medir el éxito de todos tus contenidos digitales, borjagiron.com/metricool. Y a Lowpost, tienes 3 contenidos completamente gratis desde borjagiron.com/lowpost para automatizar el marketing de contenidos. Tienes estas herramientas y muchísimas otras con descuentos o con acceso completamente gratis desde borjagiron.com/recursos. Y ahora continuamos con la entrevista de hoy.
Contaba el motivo de por qué puede ser este el post más leído.
Post más leído, efectivamente.
Sinceramente no lo sé. Tal vez por el tema motivador. Tal vez porque el pequeñito trozo este de película es realmente grande. O sea, por su concreción, lo breve y lo claro que es. Y posiblemente porque es como los chistes, ¿no? Que no tiene ninguna gracia cuando te pasan a ti. Pero cuando los cuentas, de repente es gracioso porque dices, jolín, qué evidente, qué real, ¿no? Y dices, pues sí, efectivamente, tengo que ponerme las pilas, tengo que espabilar.
Luego le echaremos un ojo al artículo.
Hecho.
¿Qué sistema te lleva más visitas a tu blog?
Pues lo que más me lleva visitas es el tráfico orgánico, con un 40%. Y luego hay un no determinado, digamos, de un 34%. O sea, que si hay algún experto en la sala que me puede decir cómo ese no set convertirlo en conocido, es decir, ¿qué es eso de no set? Es decir, porque si no es directo, no es orgánico y no son redes o no son tal, ¿cómo que no set? O sea, ¿qué decir?
Habrá que echarle un ojo ahí al Google Analytics.
Sí, porque es un porcentaje muy alto, sí, para tenerlo sin control. O sea, un 34 es, sí, sí, es alto, no sé cuál es.
¿Cómo conseguiste ganar tu primer euro? ¿Con tu blog? Vamos a decir con tu blog, porque si no ya tienes empresas anteriores, así que con tu blog.
La verdad es que no lo recuerdo. O sea, es verdad, es decir, no lo recuerdo. Yo creo que posiblemente fuese alguna ponencia pagada. Probablemente sea algo que me llamaron para hacer alguna ponencia que me pagaron. Posiblemente fuese lo primero. Pero no lo recuerdo. No, ahora que no lo sé. Es que hace ya mucho tiempo. Parece que uno se mantiene joven y esto, ¿no? Pero no tanto.
¿Algún cambio que hayas hecho y que haya mejorado las conversiones?
¿Algún cambio que haya hecho y que haya mejorado las conversiones? Bueno, a ver, el cambio radical unido al tema de FeedBurner, por supuesto, fue crear un lead magnet, o sea, evidentemente. Es decir, pasar del que ya si tú quieres te suscribes a ver qué te parece, al no, mira, tengo esto que si tú me das tu correo electrónico, yo te regalo. Hombre, es un aliciente muy distinto. A mí me parece muy importante el tomarte en serio, que yo creo que muchas veces, sobre todo al principio, no sé si ahora ya a la gente le pasa lo mismo. Cuando yo empecé, de luego, sí pasaba mucho de, hombre, ¿cómo voy a ser yo quien le diga a la gente que se suscribe que hagan lo que quieran? Es como muy agresivo, ¿no? No hay ningún problema. Quiero decir, pues dirá a la gente que se suscriba. No te preocupes, que el que no quiera no lo va a hacer. Y si se suscribe y luego se da cuenta que se ha equivocado, se quitará rápidamente dándole a baja. O sea, es decir, no es ningún problema. No lo tengo medido en qué medida eso ha aumentado la conversión, pero estoy convencido de que eso ha ayudado. Y desde luego, por supuesto, lo que más, lo del lead magnet, por supuesto, poniendo las diferentes cajas para hacerlo fácil, ¿no? Digamos. O sea, eso, vamos, con diferencia es lo que más ha cambiado la conversión.
¿Qué es lo que tienes en tu blog? Ay, se está escuchando.
Se está escuchando.
Se ha entrecortado.
No, es que me estoy escuchando yo también de fondo.
Eso es mucho ego, ¿eh?
A ver, sí.
Es broma. Es broma.
No sé si la gente escucha bien, pero... A ver. Vale, ahora yo creo que sí. Creo que bien.
Que si no, hablamos los tres, que no pasa
sí,
nada.
Sí, sí. Bueno, no sé qué te iba a preguntar. Así que lead magnet tienes. ¿Qué se puede encontrar la gente en desdelatrinchera.com?
En este momento lo que pueden encontrar son una recopilación de más de 100 acciones que pueden utilizar para multiplicar sus resultados. Es decir, me puse a estudiar y a apuntar cosas que no solo yo, que por supuesto están ahí las que yo hago, sino gente de éxito, hacen de forma constante, de forma periódica o diaria incluso, que les ayudan a tener éxito, ¿no? Pues recopilándolo de libros, de autobiografías o biografías de terceras, de artículos, etcétera, o de gente que incluso he llegado a conocer. Y a veces son cosas, bueno, pues que dices, bueno, es que esto no es para mí, porque, bueno, pues tú eres de otra forma de ser y está perfecto. Por eso hay más de 100, porque no todas te van a gustar o te van a encajar en tu forma de ser o de vida. Pero hay otras muchas que incluso son súper simples, que de implementarlas y constantemente ir practicándolas te van a hacer la vida mucho más fácil y además vas a poder mejorar tus resultados porque vas a centrarte realmente en lo que verdaderamente importa, ¿no? Y ese es el lead magnet. Son bastantes páginas, no me acuerdo ahora mismo, porque son 30 y tantas páginas. Y además explico un método de cómo, no solo es una lista y ya está, sino un método de cómo aprovechar esa lista para hacerla más efectiva. Es decir, cómo crear un plan de acción. Ya sabes que, teniendo el mundo del coaching, todo es como muy, muy lógico, ¿no? Crear un plan de acción tú mismo para que lo antes posible puedas implementarlo y aunque solo implementes 5, ya empiezas a notar resultados.
Perfecto, pues nada, invitamos ahí a la gente a que se descargue este ebook o este listado en desdelatrinchera.com. Iba a preguntarte algo y se me ha olvidado, así que bueno, no, comentar a la gente que estamos emitiendo a través de Periscope, periscope.tv/BorjaGirón y en YouTube, borjagirón.com/YouTube. Así que si alguien me está comentando que le va un poco ahí entre cortes, que se cambie a YouTube o que se cambie a Periscope por si acaso. Porque como ha habido un corte por aquí, estoy intentando que se solucione, pero bueno. Vamos con una ronda de preguntas rápidas. ¿Qué desayunas?
Ahí me has pillado porque soy de poco desayunar. Esto es lo típico que dicen, a ver, niños, no hagan esto en casa, ¿no? Es decir, no, que nadie me haga caso. Yo no suelo desayunar y de desayunar, en cualquiera de los casos, procuro tomar un té. Es curioso, porque esto me ocurre en casa. Si estoy en una formación, una ponencia fuera de casa y es lo típico, estás en un hotel con desayuno, buffet y tal, me pongo como si no existiera el mañana, tostada con tomate que me encanta, etcétera. Pero en casa, llámalo pereza, pero no suelo desayunar mucho, la verdad. Nadie es perfecto.
¿A qué hora te levantas?
Pues fíjate, ahí hay rachas. Hay rachas. He tenido rachas de levantarme a las 5 y 5, incluso alguna vez 4 y media, de la madrugada, vamos a dejarlo claro, no vaya alguno a tener duda de, joder, ¿este cómo vive? No, 5 de madrugada, y me ha ido bien, y otras veces a lo mejor me levanto a las 7 o las 8 de la mañana, y también me ha ido bien, voy a rachas. Sí que es verdad que soy mucho más productivo cuando más temprano me levanto. Lo que pasa es que, bueno, que hay veces que también, por circunstancias de la vida, por eventos o por cosas, claro, de levantarte a las 5 de la mañana, si estás acostado a las 11... un día lo aguanto, al segundo día voy a rastras. Entonces, ahí juego con eso. Una de las ventajas de trabajar por cuenta propia, digamos, pues bueno, pues es esa, ¿no? Que el trabajo lo vas a tener que hacer a la hora que sea, por lo cual, bueno, tengo esa flexibilidad y la utilizo.
¿Crees que hay que estar loco para emprender?
No. De hecho, creo que hay que estar loco para no emprender. O sea, yo sé que desde fuera puede parecer una locura emprender, ¿no? Y asumir el riesgo y demás. Pero fíjate, yo esto lo planteo de una forma muy simple, muy sencilla. Y con todo el cariño y el respeto, por supuesto, a aquellas personas que no han emprendido y que no quieren emprender. Por supuesto. Esto es mi forma de ver la vida. Ni significa ni que sea la única, ni que sea la buena. Pero para mí, vamos, es mi forma y a muerte con ella, desde luego. Cuando tú trabajas por cuenta ajena, tu vida en verdad la controla un tercero. Te guste o no te guste. Y yo desconozco ya, más allá de las creencias religiosas de cada uno, de la reencarnación, del cielo, de lo que fuese. A ver, lo que sí es seguro, y en esto estamos todos de acuerdo, que aquí estamos, o eso parece, que estamos aquí, somos de carne y hueso, y que hemos nacido y va a llegar un día y nos vamos a morir. Del resto, Bueno, cada uno que crea lo que quiera. Pero esto, que estamos aquí en principio, podríamos decir que esto es seguro. Porque si esto no es seguro, el otro ya no te quiero contar. Entonces, que alguien te imponga el horario, que alguien te imponga qué tareas tienes que hacer o no, más allá del perfil profesional que desempeñes. Que alguien te imponga todo. O sea, vamos a plantearnos que la jornada laboral, suponiendo que sea de 8 horas, es un tercio de la vida. El otro te lo pasa, otro te lo pasas durmiendo y el otro, bueno, pues en muchas ocasiones en el atasco, básicamente. Por lo tanto, que tal vez el tercio que está más despierto no lo controles tú, eso sí que me parece una verdadera locura. En esta vida, que de momento es la única que tenemos. Cuando nos muramos ya veremos qué hay detrás, ¿no? De momento pocos han vuelto y no lo han contado. O sea que, bueno.
Creo que es algo muy válido y que de hecho debería escuchar, ¿no? Esto que has comentado, debería escucharlo todo el mundo. Así que si alguien cree que le puede interesar a alguien más, que lo comparta. Porque yo creo que realmente es algo que te puede cambiar la mentalidad, porque muchas veces no lo escuchamos esa parte y creo que también es fundamental, ¿no? Conocer este punto de vista y que mucha gente lo piensa al menos.
Pero fíjate, una puntualización, porque puede que alguien todavía, si no lo está pensando ahora, lo va a pensar después, pero ya no hay problema, se lo respondemos ya, somos así, vemos el futuro y lo respondemos. Alguien puede decir, ya, pero tú has hablado antes de empleados. O sea, ¿cómo puede ser que tú pienses esto y vayas y contrates gente? Sí, porque ahora mismo la situación esta es la que hay, pero la gente que trabaja conmigo lo sabe, porque yo lo he dicho más de una vez, alguna vez a mala leche lo he soltado, que va a mirar a todos con la cara como, ¿qué habrá desayunado? Que en este caso, como digo, poco. Y es, yo estaría feliz de que todos fuéramos autónomos, o sea, que todos fuéramos independientes, y luego pues colaboráramos en lo que sea necesario, te aseguro que estaría feliz. Es una realidad que al día de hoy no tenemos. Bueno, pinta que no vamos a tardar tanto en verlo y a lo mejor tú y yo terminamos viéndolo. Si no, la siguiente generación casi seguro que lo va a ver, porque teniendo en cuenta el tema de los nomads, etcétera, etcétera, el nivel de autoempleo que va a crecer en los próximos años es bestial. Hoy precisamente he escuchado una estadística, cómo no, en un podcast, cómo no podía ser de otra forma, que en España, no hablamos de Estados Unidos, no hablamos de Japón, no, en España, el 36% de la fuerza laboral ya es nomad. 36% es más de un tercio. O sea, eso es una burrada. Hoy, la previsión de la Universidad de Oxford es que para el 2020 el 46% de la fuerza laboral mundial sea sustituida por software o robots. Llámalo 2020, llámalo 2025. Me da igual. Lo que estamos hablando es de que si ahora tenemos el 36% ya en España, vamos a poder pasar al 40, 45% en no tanto tiempo. Y eso significa no solo emprender, significa tomar las riendas de tu vida en todos los sentidos. Por lo tanto, yo soy de la opinión de mejor me voy yo antes de que me echen. Que me voy más digno y además me voy cuando todavía no se han ido nadie y todavía tengo campo. Ahora, si llegas el último a la discoteca, no va a tener ni hueco en la barra. O sea, que está la cosa ya muy mal.
Luego también está la parte, ¿no?, que has comentado de que muchos software, muchos robots van a sustituir nuestros trabajos. Y en realidad son los trabajos más mecánicos, ¿no?, por así decirlo. Así que cuanto antes empieces a trabajar en el mundo de la innovación, de las ideas, de desarrollar tus propios proyectos, que eso normalmente es mucho más complicado que un robot nos quite el trabajo en esta parte. Si estás haciendo algo que es rutinario, pasar una cosa de un sitio a otro, pues ese trabajo sí que yo estaría preocupado. Si no, o sea, son labores que si las puede hacer un robot, que las haga y que nosotros nos preocupemos de hacer algo que realmente nos aporte valor y podamos aportar valor. Mm-hmm. Bueno, alguna pregunta, tengo aquí un montón de preguntas, pero vamos a ir directamente a las siguientes. Un sueño cumplido que no pensabas que llegarías a conseguir.
Un sueño cumplido que yo no pensaba, pues fíjate, te diría, es decir, a ver, yo los sueños que he ido cumpliendo, no sé si pensaba que lo iba a conseguir o no, quería conseguirlo, por lo cual no me queda claro el no tal, pero por ejemplo, algo que yo no sabía que iba a cumplir, que iba a conseguir porque no sabía que existía, es el famoso tema este de los influencers, ¿no? Es decir, que alguien te pague por tuitear, que alguien te pague por hacer una acción concreta sin tener que ser, pues eso, un Cristiano Ronaldo o un tal, ¿no? Para mí es algo que dices, hombre, no sé, a mí que me paguen por tuitear, me parece que es un sueño. No sé si es cumplido o no, pero me parece que es un sueño. Es decir, que alguien te invite a un evento porque puedas compartir algo o te paguen por ir a ese evento en cuestión, bueno, a mí me parece la bomba. Es decir, y no pensaba que lo podía conseguir porque ni siquiera sabía que esto existía. De hecho, insisto, yo cuando en el 2009 venía a la oficina y le decía, estoy en Twitter, la gente me decía, ¿y eso para qué vale? No tengo ni idea, pero, tía, mola un montón. Y decían, otra vez el tonto este con sus majaderías. Y decía, perdonad un segundo, que es que, como antes se cortó, había quitado el modo avión por el tema de WhatsApp. Y, a ver, un segundo, cosas del directo.
Esto, efectivamente. Esto luego va a salir en mi podcast Triunfa con tu blog. Estas entrevistas que hago saldrán. Así que si alguien quiere consultarlas, escucharlas de nuevo, escuchar alguna mientras está conduciendo, mientras está en el gimnasio, pues lo tendréis en el podcast Triunfa con tu blog.
Ya está quitado. Que ya digo, como antes ha cortado, precisamente por eso había vuelto a conectar el modo avión para el WhatsApp.
Perfecto.
Pues lo que digo, que en ese sentido a mí eso me parece que es algo increíble. Y claro, si eso lo llevas al mundo de la ponencia, pues lo mismo, ¿no? Es decir, porque al final es que te paguen por hablar. Que ya sé que no es lo mismo, que hablar es una cosa y dar ponencias es otra, por supuesto, me dedico profesionalmente a ello, sé que no es lo mismo, pero sinceramente que no se enteren. O sea, yo a veces pagaría por hacerlo en lugar de que me pagaran. O sea, que a mí me parece, vamos, un lujo. O sea, y sobre todo, fíjate, te lo llevo más de una manera más extensa. Poder elegir en qué deseas trabajar. Yo no sé si esto lo iba a conseguir o no, no sé si era un sueño era seguro, pero me parece el mayor sueño que una persona puede llegar a tener en la vida, en el terreno profesional. O sea, que puedas trabajar en lo que verdaderamente te gusta. Y lo digo de verdad, porque yo, como digo, vale, tengo dos empresas, pero es que hay servicios que podía prestar que no presto, porque son cosas que no me molan. Así de simple. Hay clientes a los que, bueno, pues les hemos invitado a buscar otros proveedores, pues porque... Bueno, pues no encajas con esa forma de ser. No es por arrogancia ni prepotencia. No, simplemente que, mira, esto no va a ir bien porque no lo vamos a llevar bien. Entonces, jolín, eso me parece una pasada. O sea, quiero decir, eso como estilo de vida, como el famoso lifestyle que tan de moda está, a mí eso me parece, vamos, un sueño, no sé, más que un sueño a lo mejor, ¿no? Es decir, me parece una pasada.
Tienes un podcast llamado Código Emprendedor. Coméntanos qué va a escuchar la gente en ese podcast.
Pues fíjate, ahí lo que va a escuchar es intento condensarlo en 10 minutos, alguno me ha salido un poquito más largo, pero vamos, entiendo, en cualquier caso intento siempre que sean breves, condensar mis 22 años de experiencia profesional como empresario, porque bueno, a ver, yo creo que emprendedor me gusta el concepto, pero emprendedor es como ser moreno, es decir, es algo que se lleva, ya está, es decir, no se deja de ser, ¿no? Es decir, ya... Y el empresario, quiero que, de verdad, me gustaría que la gente empiece a autollamarse, a autodenominarse empresario, pues no está tan mal, es decir, de verdad, no somos escoria. No, aunque socialmente la palabra parece como que tenga connotaciones negativas, ¿no? Que es gente mala, gente ruin. No, es de hecho el pequeño empresario es el que saca este país hacia adelante, este y bueno, y tantos otros países, ¿no? Es decir, porque es el que, bueno, el que no va en un pedazo de Ferrari y va muchas veces en metro, yo soy el primero que va en metro y autobús y andando. Y saca, da puestos de empleo, etcétera. Se me ha ido la pregunta,
¿Qué nos vamos a encontrar en Código Emprendedor, en tu podcast, que invito a todo el mundo, si lo estáis escuchando, si nos estáis viendo en directo, o si nos estáis escuchando en el podcast, suscribiros ya a Código Emprendedor, que está realmente bien, yo estoy suscrito. Así que, ¿qué va a encontrarse la gente? Aparte de esto que nos has
comentado. Pues como decía... Gracias. Como decía, la condensación de estos 22 años como empresario... De todas esas habilidades que yo he aprendido y que realmente han marcado la diferencia en mi negocio y que no son habilidades técnicas, precisamente. Muchas veces, y de hecho es más, fíjate, Bill Gross hizo un estudio, es uno de los fundadores de Idealab, una de las incubadoras más potentes en Estados Unidos, e hizo un estudio con más de 130 empresas, algunas de su incubadora y otras externas, tipo Amazon, etcétera, de cuáles son los 5 factores que habían marcado la diferencia en el éxito de esas empresas. La mayor parte de la gente, y seguro que todos los que nos estáis escuchando o viendo, lo primero que pensáis es la pasta, ¿no? Es decir, si hay dinero, esto sale para adelante, ni de lejos. Es decir, hay muchas empresas con mucho dinero que la han dilapidado y de eso puedes coger cualquier periódico de páginas de esta salmón de empresa y verás, vete a quiebras y verás con qué rondas de capital meses antes habían contado esas empresas. Es decir, eso para nada. Hay otras empresas tipo Facebook que empezó de la nada y mira, ahí están, incluso Twitter, ¿no? Que empezó con nada. Bueno, Google empezó entre dos chavales en universitarios, ¿no? Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, por hacerlo resumido, el primer factor que interviene en el éxito de una empresa es salir en el momento adecuado. Es decir, ni salir antes de tiempo, porque el mercado no está preparado para lo que ofreces, ni salir tarde cuando ya todo el mundo ofrece lo que tú vas a ofrecer. Que eso no significa que no pueda haber mercado para ti. Si yo cuando lancé una de las primeras empresas, una agencia de marketing y de comunicación, fue en el 96, ya existían agencias de marketing y comunicación. Pasa que, bueno, la mía era diferente porque era de marketing online. Y eso, quieras que no, marca una diferencia. Vale, como decía, esa es la primera, el primero de los factores, pero el segundo de los factores eran las soft skills, que llaman los anglosajones, es decir, las habilidades blandas, las habilidades no técnicas, como comunicación, negociación, liderazgo, productividad, gestión de equipo, etcétera. Y te puedo asegurar que en estos 22 años que llevo como empresario, es decir, con mi propia responsabilidad y equipo como de gente, esas son las mejores habilidades. De hecho, fíjate, antes cuando me preguntabas por el mayor de los miedos y hablaba de un ataque de hacking, no te dije... Y la forma de solucionarlo era ponerme manos a la obra, ¿no? Es tener al equipo que lo haga. ¿Por qué? Porque saben 20 veces más que yo de servidores. Aunque yo vengo del mundo de la informática, yo estudié informática, pero bueno, yo ya no me sé todas las cosas que están ahora mismo ni de lejos. Entonces, al final, eso es fundamental. Y si te vas a grandes triunfadores como Amancio Ortega, Steve Jobs, etcétera, bueno, Steve Jobs es clarísimo. Él mismo, y en la película justo se titula así, Steve Jobs, que él es un director de orquesta. Él no toca el violín, él no toca el piano, él es un director de orquesta. Amancio Ortega al principio cosería, pero no creas que no tardó mucho en dejar de coser para poder dirigir. Es decir, y bueno, y quien dice eso dice tantos otros, ¿no? Es decir, ese tipo de habilidades son cruciales, cruciales para que una empresa tenga éxito. Y eso es lo que aquí cuento, las habilidades que impactan en tu negocio.
¿Cómo organizas tu tiempo?
Pues muy fácil. Yo utilizo Notion, la aplicación Notion para apuntar mis tareas.
¿Cómo después se llama la aplicación?
Notion, Notion.
Vale.
Después utilizo el calendario para aquellas tareas que tienen fecha y hora, por ejemplo, por reuniones, esta entrevista, etcétera. Solo lo utilizo para eso. O sea, si no tiene fecha y hora algo, no lo pongo ahí. Y una cosa importante es que las tareas del día siguiente las determino siempre al final de la jornada anterior. O sea, hoy, cuando acabe la jornada, decidiré qué voy a hacer, qué es importante hacer mañana. Y luego el día lo divido en tres partes. Una primera parte, una intermedia y una final. La primera y la final son dos rutinas. Una rutina de iniciar el día y una rutina de finalizar el día. Y entre medias, pues hago lo que tenga que hacer. Pueda ser un curso de formación, una ponencia o tareas de oficina o lo que fuese. Esas rutinas inicial y final se componen sobre todo de escribir un diario. No todos los días me lo puedo permitir, porque a veces, bueno, pues que yo sé, te has dormido, o estás cansado, o tienes que salir corriendo o lo que fuera. Pero bueno, procuro que se haga diario, meditar, hacer ejercicio. Hay veces que a lo mejor no lo puedo hacer al inicio del día, bueno, pues, o a lo mejor sé que lo voy a poder hacer al final o a mediados de día, porque voy a una reunión. Y si cuando vengo de una reunión, pues por ejemplo, procuro venir andando hacia el despacho, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Y luego, al final del día, pues otra rutina parecida. Es decir, remato el diario con un poco resumen de lo que ha ocurrido hoy, de agradecimientos, etcétera. Y, bueno, pues chequear correo y planificar el día siguiente.
¿Cómo intentarías llegar donde estás ahora con tu blog desde cero en 10 días?
Toma ya. ¿Qué? Fíjate, esta es muy buena pregunta, porque es como... No solo cómo llegaría, sino si sabes cómo tendrías que llegar hasta, o sea, cómo llegar hasta aquí en 10 días, ya sabes lo que tienes que hacer desde mañana a 10 días. Y claro, porque es repetir la jugada, evidentemente, ¿no? Pues fíjate, lo primero que haría, sé que se ha repetido muchas veces, pero también sé que no se hace casi nunca, se escucha, pero bueno, del escuchar al hacer hay una distancia enorme, es definir perfectamente cuál es la persona a la que quiero escribir, el avatar de cliente, digamos, ¿no? El avatar de potencial lector, en este caso. Por un lado, por otro lado, qué problemas tienen que yo les pueda ayudar a resolver. Es decir, problemas tendrán un montón, pero vale, de esos, ¿cuáles yo les puedo ayudar a resolver? A partir de ahí, empezar a generar contenido con la mayor calidad que tú tengas capacidad, basándote en tu experiencia, en tu historia, etcétera. Por supuesto, importantísimo, contactar, como antes habíamos mencionado, cuáles son los influencers de tu nicho, pero no los influencers top. Yo no haría eso, yo iría a los de tipo medio, porque si acabas de empezar, no siempre los top pues son tan accesibles y bueno, depende, ¿no? Pero los tipo medio posiblemente sean más accesibles. Y es una buena forma de ser visible para los top el día de mañana, evidentemente, ¿no? Y buscar con ellos cómo colaborar, pues con guest posting, con entrevistas, con lo que sea, es decir, buscar una colaboración con ellos. Y por supuesto, publicar al menos 3 veces por semana en el blog, Yo al inicio sí lo recomiendo. A mí es lo que me fue también, me ayudó mucho, que yo al inicio sí publicaba 3 veces por semana, porque había mucho contenido. Y también no nos olvidemos de una cosa, y es que el aprendizaje, o para escribir mejor, para compartir mejor el contenido, etcétera, es práctica, práctica y práctica. Si publicas 1 vez por semana, pues practicas mucho menos que si publicas 3. Es así de simple, no tiene mayor misterio, ¿no? Y, por supuesto, compartir ese contenido en todas las redes sociales que tengas posibilidad. O sea, yo cuando empiezas no sería de los de céntrate solo en una. Yo personalmente no. Céntrate en todas y después, cuando ya llegues un recorrido, mira a ver cuál te da más o menos rendimiento y a lo mejor, si ya empiezas a tener volumen de negocio, pues puedes centrarte ya solo en una e ir dejando otras, ¿no? Pero al principio, que seguramente no tengas tanto negocio, divulgación, divulgación, divulgación. Es decir, promoción, promoción, promoción. O sea, no hay otra.
Es lo que yo diría. Recomiéndanos un libro.
Un libro. Es un clásico, pero bueno. Recomiendo dos, venga, uno de cal y uno de arena. Uno de cal, porque es el de negocio clásico, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Donde hay dos, no pueden haber dos sin tres, ¿no? No hay dos sin tres, dicen, venga, va, pues tres. Uno que me parece importantísimo, que es raro que la gente lo oiga, o sea, la gente que no está muy metida en el mundo del desarrollo personal muchas veces no lo han oído, y me parece buenísimo, se lee en nada, o sea, yo me lo leí en un pequeño viaje de tren. Y me parece súper potente, Los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz. Es súper sencillo, es de estos que dices, coño, el huevo de Colón, o sea, qué simple, qué de cajón, sí, pero lo practicas, no, pues entonces. Es decir, son 4 acuerdos, 4 formas de trabajar, de actuar, fundamentales, que pueden mejorar tu vida radicalmente y tus relaciones. Y el otro que iba a recomendar, que me parece también muy importante, sobre todo cuando el emprendedor tiene esos momentos valle, digamos, es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank.
Pues ahí quedan. ¿Alguna herramienta que nos pueda recomendar para mejorar nuestro día a día?
A ver, yo te digo las más importantes que yo utilizo. Evernote, Notvi, que decía antes de tareas, Kindle, bueno, herramienta, aparato, digamos. Ubercast, yo utilizo Ubercast para el tema de los podcasts, porque Apple Podcasts cada vez iba peor, iba más lento, así que me pasé Ubercast. Spotify para mí, vamos, es lo más igual, o es donde escucho desde hace muchísimos años la música. Para mí WhatsApp es muy importante, es decir, yo no utilizo Slack ni cosas de estas, y sobre todo lo que más utilizo para comunicarme, no tanto con clientes, sino con colaboradores externos, es WhatsApp. Y luego después, a nivel de Chrome, que yo utilizo Chrome como principal navegador, el plugin de, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Awesome Screenshot. Es un capturador de pantallas. Y luego después también utilizo, como no, el plugin para captura de Evernote y el de Notvi. Y así puedo mandar de Chrome directamente a Evernote o a Notvi.
¿Qué quieres conseguir en los próximos 12 meses?
Pues en los próximos 12 meses lo que quiero conseguir es llegar a las 50.000 descargas del blog. Digo, perdón, del blog, de descargas del podcast. No va mal. Es decir, en los 4,5 meses que llevamos, ya vamos por las 6.000 y pico, 6.700 creo. Y bueno, no está mal. O sea, si eso ha sido el comienzo, pues espero lograrlo. Ojalá haya suerte y lo pasemos.
Pues nada, volvemos a invitar a la gente que busque el podcast Código Emprendedor, se suscriba y empiece a escucharlo, que os va a encantar. Cuéntanos ahora sí, ¿quién eres y en qué estás especializado?
Bueno, pues si alguien todavía no lo había leído ahí atrás...
Sácalo si quieres, enséñalo aquí en primer plano.
Se ve aquí de fondo, pero vamos...
Bueno, está enseñando para la gente que lo está escuchando, está enseñando ahí como su logo, bueno, ese es su, ¿cómo lo llaman? La portada, ¿no? Del podcast de Código Emprendedor.
La portada de Código Emprendedor, precisamente. Y, a ver, soy Fernando Álvarez, si alguien todavía no lo había adivinado, porque vamos, ya no es adivinar, vas desde latrinchera.com y lo localizas rápido. Soy autor del blog desde latrinchera.com, como bien decías, productor del podcast Código Emprendedor. A lo que me dedico, bueno, las dos empresas que yo tengo, una es Desde la Trinchera y la otra es OpenLAN. OpenLAN se dedica a temas de marketing, páginas web, hosting, este tipo de cosas. Y lo que nos ha dado conocernos y nos ha unido en el mundo real y en el cibermundo, digamos, ha sido la parte de coaching, la parte de Desde la Trinchera.com, ¿no? Y aquí estoy especializado básicamente en ayudar a pequeños empresarios a desarrollar sus habilidades. O sea, las habilidades que decíamos antes, las soft skills, para que mejoren sus resultados. Habilidades como comunicación, que decíamos antes, productividad, desarrollo de marca personal, negociación, ese tipo de cosas. A través de coaching, de mentoring o de formación.
Fernando, muchísimas gracias. Gracias a todos los que os habéis comentado. Por aquí están dando las gracias por todas las herramientas. Muchos ya se quieren suscribir a tu podcast, que supongo que irán ahora mismo corriendo a suscribirse. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, de gran valor. Muchísimas cosas que me van a ayudar a mí y creo que también a todos los oyentes, toda la gente que nos está viendo. Invitar a todos que entren en desde latrinchera.com y se descarguen ahí los 100, el listado de 100, ¿qué era exactamente? Los 100 elementos.
Sí, más de 100 acciones.
Las 100 acciones, pues son más, eso es.
Más de 100 acciones que puedes utilizar o aplicar para mejorar tus resultados. Bueno, para multiplicar realmente tus resultados.
Pues perfecto, ahí lo dejamos, todo el mundo que se apunte a su podcast, que se suscriba y que se descarguen estas más de 100 acciones. Que yo no me lo he descargado, de hecho, yo creo que me lo descargué una vez y las tengo pendientes. Me lo voy a descargar ahora mismo. Así que
hay una frase que siempre digo en el podcast y repito aquí, con tu permiso, y es: saber no es suficiente, hay que ponerlo en acción, porque ninguna empresa llegó al éxito con todo lo que sabía su gente, sino con lo que ponían en práctica. Así que te pongo tarea.
Ahí lo tengo, mira, ahora mismo son las 7 de la tarde, que está a punto de ser, y lo voy a hacer ahora mismo, me lo voy a descargar y voy a echarle un ojo. Así que perfecto, tomaré algunas acciones y las pondré en práctica desde ahora mismo.
Y nos cuentas luego el resultado.
Ahí estamos, hecho. Aquí queda grabado. Fernando, muchísimas gracias por estar por aquí, por comentarnos toda esta información, por todo este valor que nos has dado en la entrevista. Y nos vemos en próximas emisiones. Despídete de la audiencia si quieres decir cualquier cosa. Aquí tienes el micrófono.
Muchísimas gracias a todos por dedicar vuestro preciadísimo tiempo, porque es lo más preciado que tenemos todos, el tiempo, a estar aquí. Espero que os haya sido de muchísima utilidad lo que hemos compartido. Me tenéis a vuestra disposición lo que necesitéis. Y a ti, Borja, por supuesto, muchísimas gracias por permitirme esta ventana hacer de púlpito hacia tu gente, tu audiencia. Y nada, aquí tenéis a un crack. No lo abandonéis.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en próximas entrevistas. Hasta luego y gracias por compartir. Dale a compartir ahora. Chao, chao. Adiós. Hasta que no se quite.
Iba muy acelerada. Tiene que llevar su tiempo para de golpe.
Si es que con OBS a veces tarda un poquito, pero sí. Ya está. Ya estamos fuera. Pues nada, Fernando, un placer, ha estado genial, yo creo, o sea, muchísimo valor, creo que puede ayudar muchísimo. Además, hay algunas cosas que pues ya se han oído en algunos sitios, pero si no te las dicen de una manera específica, y hay cosas que no, yo creo que mucha gente no ni la ha escuchado nunca, o sea que yo muchas cosas las he escuchado, leo libros, pero que digas todas estas cosas, todo este valor y tu experiencia sobre todo, que eso sí que no se ve en ningún sitio, creo que aporta muchísimo valor, o sea que muchas gracias.
Un placer, no, de verdad, lo que he dicho antes te lo digo en serio. Gracias a ti por darme esta ventana. O sea que, vamos, para mí, ya te contaré, pero seguro que hay un repunte de estadísticas en el.
A ver, ojalá, sí. Bueno, esto no está en directo en YouTube y en Periscope. Luego lo subiré, yo creo, el mes que viene saldrá, a finales de abril, en mi podcast, en Triunfa con tu blog. Y ahí yo creo que sigue, porque la gente ya escucha podcast.
¿Cuándo? ¿A finales de abril has dicho?
Seguramente sí. Vale, bueno, por ahí. Vale. Porque
vamos, yo te escucho y te sigo, sí. O sea que lo iré, pero vamos.
Pues ahí salen las entrevistas, así que.
Cuéntame qué te están pareciendo estas entrevistas. Desde la propia aplicación desde la que me estés escuchando, deja un comentario ahora mismo. Y desde triunfacontublog.com tienes acceso a todo el método completo que utilizo yo, que utilizan muchos de los invitados para crear un blog y monetizarlo y generar ingresos con él. Como no, como siempre, borjagiron.com/gratis. Tienes acceso completamente gratis a mi curso de SEO, el curso de SEO gratuito, que además no tienes por qué darme tu email. Lo típico que te piden el email y luego ya veremos a ver si es bueno o no. Puedes entrar directamente sin darme el email. Para que lo compruebes, para que veas tú mismo si te gusta o no. Luego, si me das email, obviamente te mando más información, más técnicas, más secretos, pero si no quieres, puedes entrar directamente. borjagiron.com/gratis. De nuevo, gracias por compartir, gracias por tus comentarios. Dime solo qué te ha parecido esta entrevista y las otras. Nos escuchamos en la próxima. ¡Hasta luego! Vaya como tengo la voz.